hacen 6 años. La editorial MC compró los derechos de autor para publicar este libro. El hombre que maneja la editorial MC, que responde a intereses financieros muy altos, es el doctor Bonifacio del Carril, que ha sido ministro de Relaciones Exteriores. Él dice lo que se edita o lo que no se edita. Y yo lo he acusado públicamente, y lo reitero acá, de que compró los derechos de autor para impedir que el libro se publicara. Durante 5 años, la editorial MC perdió un buen negocio, como era la publicación de este libro, para que los argentinos no conociéramos lo que dice el señor Fers. Más aún, intentó renovar el contrato. Pero Fers estaba advertido por su amigo Jorge Sabato y no lo hizo. Y los compró la editorial Ayer, que es la que lo ha editado. Y yo diría también que si no existiera De Gaulle y no existiera una política particular de Francia, y Francia estuviera en la política de la Tercera República, posiblemente Ayer habría dejado pasar otros 5 años. Fíjense qué relacionado están los aspectos exteriores con los internos, cuando en una cosa tan minúscula como un libro se maneja la sutileza de impedir que se llegue al conocimiento de los hechos que al fin y al cabo son relatados por un hombre que puede equivocarse. No quiero decir con esto que esté aquí contenida la verdad absoluta. Pero este señor Fers, que hace la historia de la política británica durante el siglo XIX, en el Río de la Plata, nos da una clave muy importante que debemos tener en cuenta. Son los momentos distintos de la diplomacia británica. Cuando ella actuó directamente es decir en el periodo que tuvo que valerse de su poder y su influencia política que va hasta el 53 o hasta el 52 es decir en la etapa en que la economía del país no se había condicionado a las exigencias del interés económico del imperio. Explicando este pedido nos dice Fers: la diplomacia británica fue aquí una diplomacia enderezada a terminar con la diplomacia, es decir, a crear condiciones que no hicieran después necesario que el gobierno británico interviniera en nuestras cosas. Y agrega: luego una larga sucesión de ministros y encargados de negocios británicos que no se distinguieron por nada particular pudieron manejar los acuerdos y arreglos importantes llevados a cabo después de 1862 hasta que tornó a resucitar el mercantilismo de la década de 1930. Fue la obra de hombres de negocios que trataron directamente con las autoridades públicas argentinas y con los hombres de negocios argentinos. Con esto, así brevemente, Fers nos explica cómo creadas las condiciones de producción, de comercio, de orden que Inglaterra necesitaba, esas mismas condiciones de producción generan las fuerzas internas de origen externo o nacional que han de cuidar el sistema para Gran Bretaña sin que tenga que actuar la diplomacia. Esta vuelve a actuar en 1930, es decir, en el momento en que el país vuelve a tomar una peligrosa expansión que lo va a sacar de la estructura agropecuaria que se ha creado. Entonces se vuelve la economía mercantil y la diplomacia británica actúa. Ahora ya no para crear las condiciones del liberalismo, sino para crear las condiciones de una economía dirigida que contenga el desarrollo económico nacional dentro de los límites que convenían a la política de Gran Bretaña. Es decir, de Pavón en adelante, desde 1862, el sistema funciona solo porque ha creado dentro del país todo un sistema de poder económico que maneja la política y no hace falta el ministro extranjero. El 30, como ya ese sistema se rompe, los liberales dejan de ser liberales y se hacen dirigistas, pero no para dirigir la expansión del país, sino para frenarla. Y entonces ya entramos de nuevo en la intervención de la diplomacia y estamos en el tratado Roca-Runciman. Esta cosa elemental es lo que significa revisar la historia, y eso es lo que no se quiere que se haga, porque es meter el dedo en el ventilador.
Bueno, yo me quedaría escuchándolo sin paso ahí a don Arturo Jaureche, y esto es un segmento. Carlos, vos fuiste el responsable de encontrar este hallazgo de la voz misma de Arturo Jaureche.
Sí, con buena calidad. Porque hay algunos reportajes que se escuchan muy mal. Este es con buena calidad y ahí dicen que fue que es un material inédito en su momento, creo que la publicación es de 2013. En el medio donde lo encontré. Y una conferencia de él que fue grabada profesionalmente,
Claro, sin demasiados baches. Bueno, Arturo Jaureche, el inspirador de este espacio que estamos inaugurando aquí en la 99.3 Debates de Hacha y Tiza. La intención es, deshojar un poquito más detenidamente sobre los distintos temas que se nos van acercando, que nos van tocando, que nos interesan, que queremos entender un poco más. Y hoy el tema gira alrededor de los medios de comunicación, de qué manera los medios de comunicación son una herramienta, sí o no, para influenciar en la opinión pública, determinan la opinión pública. La opinión pública es una entelequia, existe, digamos, es ¿qué es la opinión pública?
Es como la gente, ¿no? Son sí. Grandes categorías, ¿no? Que
sí, son conceptos de la gente.
Son construcciones que en realidad engloban a un montón de cosas, engloban a un montón de subjetividades, pero que intentan de alguna manera bajo un mismo rótulo homogeneizarla, ¿no? Yo creo que la opinión pública, es lo que en todo caso le hacen opinar los medios de comunicación, no como una cosa mecánica, digo, no es que el medio de comunicación opina y reproducimos tal cual. Obviamente hay un proceso de reinterpretación de las discursividades que tiene que ver con nuestras experiencias individuales, nuestras subjetividades individuales, pero lo que se toma para decir, bueno, lo que la gente piensa, lo que la opinión pública, en todo caso es lo que se esperaba que cuando se dijo que la gente opine, ¿no?
En la construcción de precisamente del concepto quizá haya pocas contradicciones tan marcadas como la propia subjetividad que implica opinión con el hecho de hacerlo público.
Sí, y que sea común a una comunidad, exacto, digamos, ¿no?
Los voy a convocar a todos a que compartamos esta charla entre mate y mate con alguien a quien yo personalmente quiero y admiro mucho, pero que además tuve la oportunidad increíble de compartir trabajo. Y trabajo ese de sentarte y debatir punto y coma cómo vas a llevar adelante una tarea, en este caso fue en los medios públicos. Está con nosotros María Seoane, hoy directora de Caras y Caretas, escritora, periodista. María, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenida a nuestro primer programa de debates de Hacha y Tiza.
¿Cómo están? Te escucho muy bajo el retorno.
Bueno, vamos a tratar de mejorarlo. ¿Me escuchaste algo de lo que dije, María?
No.
No escuchaste nada. No, te daba la bienvenida por acompañarnos en este primer programa de debates de Hacha y Tiza, este espacio que queremos para recuperar la práctica del debate de los temas que nos preocupan y que nos interesan.
Ah, bueno. Ah, sí, sí. Que por supuesto que eso lo escuché, el mensaje de bienvenida, y les agradezco, queridos colegas, queridos compañeros.
Bien, María, bueno, el tema que estamos trabajando hoy es los medios de comunicación, los medios y el discurso dominante, los medios y la construcción de simbólica.
Sí, y la construcción de creencias,
de
¿no?
De creencias, exactamente. Y en esto vos tenés mucho mirado, analizado. ¿Qué nos aportás?
No, bueno, el tema de del largo camino en la construcción de los medios de comunicación en la historia de la humanidad y en la historia argentina, ¿no? Particularmente, sobre todo en los últimos años, los medios de comunicación se han transformado desde promediando el siglo XX hasta la actualidad, han tenido un enorme desarrollo. Sin embargo, la gente tiene que saber que los medios, a diferencia de otros lugares de producción, como por ejemplo un frigorífico que hace salames, chorizos, morcillas, que esos son sus productos, que esos productos, son bienes materiales, que los medios de comunicación, las empresas que hacen comunicación, se dedican a producir bienes simbólicos. Que esos bienes simbólicos son bienes inmateriales, pero cuya materialidad consiste, su peso, su materialidad, su realidad, consiste en la percepción y en la absorción por parte de los ciudadanos. O sea, como los chorizos no se puede realizar ese bien material hasta que alguien se lo come, en los ciudadanos no se puede realizar un bien simbólico hasta que nadie se lo cree. Entonces, lo que hacen las empresas de comunicación es producir creencias.
Claro.
Producir información, ¿no es cierto?, que puesta o articulada de determinada manera respecto de los hechos, entonces puede producir en los ciudadanos, en cada una de las personas que lo recibe, distinto tipo de... El objetivo central de la información no es pasivo, el objetivo central de la información es inducir a conductas.
Claro.
O sea, es que si yo te digo... Este gobernante es un chorro, es un chorro, es claro. Se robó todo, se robó un PBI. Y bueno, la conducta que vos vas a, sin establecer información fehaciente, es la conducta que va a tener el ciudadano, es de rechazo, de negación del otro, de rechazo. Y bueno, en principio, entonces, la construcción de sentido, el producto que venden los medios de comunicación son creencias, por lo cual el problema central no es que exista un medio de comunicación y que intente vender creencias. El problema central es que sea monopólico.
Claro.
Porque ese es el tema central. El tema central es que existan monopolios de la comunicación. En realidad, el tema central es que existan monopolios en todo, que no existe una competencia. Y cuando se habla de competencia, no se habla de competencia desigual, se habla de competencia en serio.
Claro.
Se habla de que puedan competir en pie de igualdad, en pie de tecnología, en pie de producción de recursos. Bueno, el problema central, porque inclusive si uno piensa en lo que fue la ley de medios, el problema central no es que Clarín piense lo que piense. El problema central es que no tiene competidores.
Claro. María, está con nosotros y comparte esta mesa, y la va a compartir todos los sábados, la vamos a compartir todos los sábados con Beto Sepa, quien conoces porque trabajaste con él.
Hola, María.
Carlos Recio, que es un amigo, este, que también un integrante del Manifiesto Argentino, este, que también va a compartir con nosotros todos estos sábados, y hoy está con nosotros Hernán Casaniga, que es coordinador de UNAM Transmedia, que es el grupo de medios, este, de radio y televisión de la Universidad Nacional de Misiones. Este, nada, te saludan todos ellos, y alguno quiere compartir alguna idea con María.
Sí, hola María, ¿cómo te va? Carlos Recio soy.
Hola Carlos, ¿qué tal?
Mucho gusto. Yo, bueno, yo aquí soy el profano, digamos.
No te escucho bien, Carlos.
Bueno, a ver si ahora mejora.
¿Ahí escuchas mejor, María? Hola.
Sí.
Bueno, ¿ahora?
Ahora sí.
Bueno, te decía que por ser yo el integrante profano en lo que se respecta al tema de periodismo y medios, me estoy poniendo del lado del receptor, ¿no?, del mensaje.
Sí.
Y
de la audiencia.
Sí, así es. Audiencia en el caso de medios, este, audiovisuales y lector del escrito. Me refiero a que además del monopolio y de la hegemonía de ideas, ¿qué pensás vos a partir de que el receptor también tiene una condición que lo hace vulnerable a ese tipo de hegemonías, que es la que se intenta este, imponer?
Partamos de la base que la actitud del ciudadano, no es una página en blanco. El ciudadano trae sus convicciones, trae su realidad, ¿no es cierto? Tiene sus propios mambos, digamos, ¿no? Su propio perfil. Pero hay un tema que tiene que ver con conductas sectoriales o de clase, o que se pueden... Por ejemplo, la clase media argentina, supongamos, tiene hacer... ¿Cuál es la actitud general de la clase media argentina hacia el poder? Hacia el poder político, por ejemplo. Bueno, la sospecha. La sospecha, por ejemplo.
Sí, sí.
La sospecha de que o se es corrupto, o trabaja para ellos, o hay una larga sospecha cultural, digamos.
Y motivos no faltan,
de la historia. Bueno, los medios, en general, pueden informar sobre eso, o pueden manipular. O sea, o pueden trabajar en la posverdad. Por ejemplo, sugerir que un gobernante tiene, tiene bóvedas en el sur, donde junta dinero, cuando todo el mundo sabe que, bueno, que eso es improbable, pero de cualquier manera, entonces hay un caldo de cultivo ahí, en donde, que tiene que ver con la sospecha, los malestares de los sectores sociales, sobre los cuales se engancha lo que se llamaría la posverdad, que es ni más ni menos que, es decir, manipular una información, es decir, generar una información manipulada para conseguir en los ciudadanos determinadas actitudes. Por ejemplo, esto está estudiado, tiene que ver con la psicología de masas, tiene que ver con el marketing comercial, tiene que ver, digamos, hay una serie de cuestiones. Lo cierto es que ninguna comunicación, y los periodistas lo sabemos, es absolutamente ingenua. Ninguna comunicación es ingenua. Ninguna comunicación está... Ahora bien, la información puede ser veraz o no. Y ese es el tema que debemos apuntar. A que la información sea veraz y a que la comunicación no sea monopólica. Esos son dos ejes centrales para no violar los derechos humanos de los ciudadanos. Porque si uno, por ejemplo, para vos es tan importante tener una información veraz, tanto como para comprar mayonista, como para elegir un candidato.
Sí.
Porque en eso radica la posibilidad de los ciudadanos de elegir. Más allá que existen cuestiones preexistentes, pero frente a la realidad, frente a lo nuevo, El rol de los medios es central.
Bueno, pero esas condiciones preexistentes, quizá ahí haya una deficiencia, porque si la ciudadanía, yo pienso, vos me decís las clases medias, que son los que apuntalaron la llegada de nuevo del neoliberalismo al gobierno, pero también hubo clases postergadas que se vieron seducidas por ese mensaje, y quizá ahí haya una deficiencia en que preavise a esa parte de la ciudadanía en donde tiene que hacer una interpretación distinta de las comunicaciones y esté atenta a esos cantos.
La única posibilidad es que exista una feroz ley antimonopólica. Porque nosotros nos ocupamos, la ley de medios de la democracia, la ley de medios, que ha sido desguazada, porque aún en sus aspectos más pedestres fue desguazada por este gobierno de CEOs y de... Así es, es un gobierno de ladronzuelos y de saqueadores que la historia va a demostrar que lo que digo no es exagerado. Pero además está demostrado, todos tienen negocios increíbles, todo su dinero afuera, en dólares, toman decisiones, mienten todo el tiempo. Es una cosa tremenda lo que está pasando. Mienten todo el tiempo. Tiene una comunicación fascista, como hacía Goebbels. Mienten todo el tiempo. Y entonces, a mí me parece que el tema es que nosotros con la ley de medios de la democracia nos perdimos en la discusión de las consecuencias, pero no en la cuestión central, que es: nosotros debíamos haber garantizado una ley antimonopólica, pero y haberla defendido Manu Militari, la ley esa, porque el tema es el problema central, la producción, la imposibilidad, y además debíamos haber desarrollado, seguramente, o preocuparnos en la discusión esta, de desarrollar nuevos medios y incentivar, digamos, la construcción de medios múltiples, ¿no? Ahora bien, ¿vos qué haces frente a un monstruo como Globo que tiene el 90% de las audiencias? Entonces, no importa, va a permear todas las clases sociales. Yo digo que para las creencias, para que las creencias tomen cuerpo, existe además no solo el emisor, sino el receptor, existen no solo las corporaciones mediáticas, sino las audiencias, que tienen, por supuesto, un bagaje preexistente de cualquier sector social.
De hecho, María, Hernán Casaniga te habla.
¿Cómo?
Hernán Casaniga te habla.
Hola, Hernán, ¿cómo estás?
No, digo, de hecho, hay una cierta fidelización de las audiencias, ¿no?, que se habitúan a consumir determinados medios, y es muy difícil romper ese vínculo, ¿no?
Bueno, por supuesto, eso desde ya. Y inclusive, el tema central, por ejemplo, si uno ve los medios gráficos, y ve el tema central fueron los medios audiovisuales.
Exacto.
Porque los medios gráficos tienen una distancia emocional con los lectores, ¿no? Donde es más difícil producir creencias y emociones. Pero, por supuesto, yo que vengo de la gráfica, uno sabe cómo hacerlo. Tiene que ver con los verbos, con la construcción del título. Es decir, uno se sabe cómo. Pero es más distante, ¿no? Hay una mediación ahí con el otro distinta. En cambio, en la construcción de la imagen televisiva y del... la imagen de la televisión es una imagen definitivamente cargada de emocionalidad.
No, genera identificaciones, ¿no?
Y genera empatías que no genera, por supuesto, el medio gráfico, ¿no?
Porque además lo gráfico uno lo elige. Yo voy a buscar esto porque esto quiero leer, digamos. Lo audiovisual está ahí y por ahí de paso me impactó algo y me quedé enganchado desde lo emocional, como decís, María, ¿no?
Claro, y entonces ahí está el metamensaje, y por eso el tema central me parece que es que la sociedad tiene, desde el punto de vista de los periodistas, nosotros tenemos que pelear por una información veraz. Una información veraz no consiste en no opinar, sino en que el lector o la audiencia sepa claramente que estos son los hechos y esta es la opinión. Esta es la interpretación.
María, muchísimas gracias por esta comunicación. Siempre es muy valioso compartir con vos este tipo de pensamiento, de debates. Así que nada, abrazo gigante desde este lugar.
Bueno, muchísima suerte con H y Tiza.
Bien, gracias.
Muchísima suerte de este programa en la Tierra Colorada que yo amo tanto. Y bueno, chicos.
Gracias.
Se vienen momentos muy difíciles, se necesita mucho, mucho hablar con nuestra gente. Así que cumplan con su métier.
Bueno, gracias María. Nada, un abrazo grande desde acá.
Mucha suerte, queridos. Un abrazo a Beto, un abrazo a vos, un abrazo a Hernán, un abrazo a Carlos.
Bueno, gracias María. Chau, chau.
Chau, chau.
Bien, la charla con María Giovane, la verdad es que yo me quedo escuchándola, yo la aprecio y la admiro mucho porque tiene mucha solidez en su y tiene mucho enojo a veces también.
Feroz ley antimonopolio. Sí, sin duda, lo que ocurre es que entiendo yo que la mera sanción de la ley no es suficiente, ¿no? Hay que articular los medios y son procesos, por eso yo marcaba esto, ¿no? Romper el vínculo histórico que construyen los medios con sus audiencias, esa capacidad que ya lo puso muy bien en el plano de lo emotivo, de la empatía que se genera, ¿no? ¿Quién no se enternece, si se quiere, con la Fabiani, ¿no? En la siesta, que aparentemente habla de cosas superfluas, y sin embargo te invoca goles por todo el tiempo, ¿no? Y con esa sonrisita y esa carita de niña buena, que además era medio familiar de Mariano Mores. Y uno se encariña, ¿no? Con esos sujetos.
Creo que está trabajado desde cada rinconcito.
Claro, que los hacen divertir, que los hacen. Y por eso yo hacía mucho hincapié, ¿no? En cómo toda la tecnología, si se quiere, de la diversión, del entretenimiento, digamos, permite meterte solapadamente valores, formas de pensar y demás, que hacen esa subjetividad que va circulando, pero con un tono afectivo. Y esa es la gran trampa, ¿no? Nos familiarizamos, y cuando el público se familiariza con determinados medios, ese vínculo es bastante... Si bien hoy la tendencia también es cierto, a la migración, ¿no? Sobre todo la migración entre plataformas, y sobre todo los jóvenes que ya no son quizás las audiencias de los grandes medios televisivos, y... se informan, se comunican, ven aquello que hace a sus gustos a través de otras plataformas, ¿no? Las redes sociales, Instagram, etcétera, etcétera. Lo cual también hace que las comunicaciones, los medios, y por eso esta idea de la transmedialidad de la que hablamos nosotros en la universidad, tiene que ver con, bueno, cómo hacer accesible y llegar donde los públicos están, las audiencias, esos distintos segmentos, digamos, sobre todo los jóvenes,
que es el más difícil hoy por esto mismo que vos decís, ¿no?
porque son bastante huidizos, digamos. Cuando pensabas que estaban en Facebook se fueron a Instagram, cuando pensabas que están en Telegram y ahora están en otro lugar, y siempre están en otro lugar porque también es propio quizás de las características de los juveniles, no estar en el lugar de las generaciones anteriores, y ahí tienen opciones tecnológicas, son distintas a las que yo tenía. Yo siempre le digo a los chicos cuando doy las clases, yo compartía con mis congéneres, con los chicos que íbamos a la escuela a la misma hora, también el ir al mediodía a comer a casa y ver Los Tres Chiflados, y los veíamos todos al mismo tiempo porque no teníamos otras opciones. Hoy hay una profusión de medios, lo cual no quiere decir que haya diversidad de voces. También así hay una gran concentración, y de hecho Google, YouTube y demás nos tejen algunas trampas cuando en las búsquedas, nos orientan las búsquedas.
Exactamente.
Más o menos
te iba a decir eso. Cuando vas a buscar algo, acotado, tal cual. 11 de la mañana, ya con 32 minutos, señoras y señores. Algo que no hice hoy en todo el día y que durante la semana lo hago a cada rato, porque el que está del otro lado también quiere saber cómo está. 11 grados la temperatura en este momento en Posada. Está fresquete, te digo, ¿eh? Aquí no se siente, pero me parece que está fresquete. Estoy diciendo mal, discúlpenme, viste que este
Comodoro Rivadavia, estaba viendo el mapa de Ushuaia.
Estaba viendo el mapa de Buenos Aires. No, miento. 17 grados. Es la página del servicio meteorológico que nos tiende unas trampas.
Mucha gente salió al patio ahora. ¿Eh? Sí.
17 grados con 4 décimas.
Nosotros se fue al patio.
Despejado. Bueno, nos va a quedar el último tramo del programa. Me parece que tela para cortar interesantísima. Gracias, Osvaldo Lafuente, por estar del otro lado, que me dice muy interesante la propuesta. Muchas gracias, Osvaldo. Y a todos, está Claudio Lanús también escuchándonos. ¿Tenés alguien más ahí vos? Porque seguramente Carlos Recio se encargó de hacerlo nacional y popular en serio, porque
mi mamá está.
Tu mamá está.
Sí, mi mamá está, ya se unió a la radio, al Facebook, ya está integrada.
Totalmente integrada al mejor estilo de los jóvenes que hablaba Hernán, ¿no?
Se está ocupando de que todos mis parientes me escuchen, controlando a mi agente ahí en Córdoba.
Bien, 11 con 30.
El que no escucha no va a comer los rabios.
Sí, así es.
Homenaje a un patriota. La única muerte de los patriotas es el olvido. Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos las esferas. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensas, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas. Y así van formando peones, tilingos y perdedores que no distinguen errores ni entran en la discusión pensando que la nación es asunto de doctores. Si quiere ver un tilingo, métase un rato en un bar y escúchelos conversar de huelgas y obreros vagos, y no pagan ni su trago si el dueño no quiere fiar. Rodeados de portafolios, no les importa quién mande, y van del mar a los Andes haciendo gorda la vista, pero son coimisionistas de los tilingos más grandes. Al tiempo ese medio pelo y es un sonso hasta la jeta, y envidia la camiseta de jugadores contrarios, y así, jugando de otario, le han de colgar la galleta. Lo propio no tiene historia, y así la historia se empaña. Si sos criollo y te das maña, serás leído nunca culto, mientras el gringo hace bulto y nos corre con la vaina. Judío o turco mugriento le dicen al inmigrante que se hizo criollo al instante y se mezcló en el gauchaje a combatir los ultrajes de sajones elegantes. Si uno es inglés o francés, ya tiene el don en la mano, pero si es gallego o tano, lo miden con otra cuerda. Tano o gallego de mierda será siempre ese paisano.
la patria tiene salida con cultura nacional, que es todo lo universal, visto con ojos de criollo, sin comerse los embrollos del cipayaje local. Con los sueldos achicados crece un hambre insoportable, mientras con un gesto amable los dueños del comedor dicen que estamos mejor porque hay saldos exportables. El que imprime los billetes puede ser un argentino, mas será negro el destino por más que nos den la lata, porque el que presta la plata es el que marca el camino. No hay mayor soberanía que una banca nacional. Los pueblos la pasan mal cuando viene un extranjero a decir quién es primero, si el hombre o el capital. El que ande con moral baja tiene contado los días, desde siempre es mala guía andar triste y deprimido. No hay pueblo que esté vencido si lucha con alegría. Ya los dejo, señores. Yo seguiré mi camino. Disculpen el desatino de andar pensando orgulloso. De cualquier modo es hermoso haber nacido argentino. Les he dicho todo esto, pero pienso que pa' nada, porque a la gente asonzada no la curan los consejos. Cuando muere el tonto viejo, queda la tonta preñada.